Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional ya tiene el recurso de la Comunidad de Madrid contra la reforma de la Ley de Extranjería. Ese cambio ha establecido los nuevos criterios para distribuir a los menores migrantes no acompañados entre las regiones de nuestro país. El gobierno autonómico insiste en que se invaden sus competencias y además ha decidido dar otro paso tras los incidentes del pasado lunes en el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada. El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, ha confirmado que se han enviado expedientes a la delegación del Gobierno proponiendo la reagrupación familiar de varios menores.
Para que inicie esa posible reagrupación familiar, insisto, siempre en defensa del interés superior del menor. Pero ya está estudiando también otros muchos, como consecuencia de estos incidentes en La Cantueña del pasado lunes, para proponer, cuando proceda, insisto, bajo siempre criterios técnicos y siempre bajo el interés superior del menor, para que se pueda proponer esa reagrupación familiar en los países de origen.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha cuestionado la postura del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Nos preocupa el que una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como es la atención adecuada a personas tan vulnerables como son los menores migrantes, pues se pueda despachar con esta frivolidad con la que lo hace la Comunidad de Madrid, lo cual es una franca irresponsabilidad.
Tenemos también hoy novedades en el caso Alves. La Fiscalía Superior de Cataluña recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que absuelve al exjugador del Fútbol Club Barcelona de un delito de agresión sexual. El Ministerio Público aprecia que el fallo revoca de manera incorrecta la condena impuesta a Alves. La vicepresidenta María Jesús Montero ha reiterado sus disculpas por las críticas que lanzó contra esa sentencia y ha aprovechado para responder a los reproches de las asociaciones de jueces y fiscales por sus polémicas palabras.
A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos cuando critica determinada sentencia o cuando dice que van a controlar por la sala de atrás, la sala segunda del Tribunal Supremo.
Las disculpas de Montero no han aplacado las peticiones de dimisión desde el Partido Popular. Borja Sémper es su portavoz.
Cuestionó la presunción de inocencia, que es cuestionar uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Que esta polémica era una polémica artificial que había sido construida por el Partido Popular. Tampoco se entiende muy bien esta especie de rectificación de vía estrecha, porque si la culpa era del PP, ahora resulta que ya no era del PP, sino que la vicepresidenta rectifica.
Pedro Sánchez comparecerá mañana en Moncloa para contestar a los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto imponer a Europa, unos aranceles que desvelará en unas horas, a las 10 de la noche, hora de nuestro país. Sánchez tiene previsto reunirse esta tarde con representantes de los empresarios y los sindicatos y también contempla verse con representantes de sectores a los que podrían afectar estos gravámenes como el agroalimentario o el de la automoción. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llama a la tranquilidad reiterando que la Unión Europea responderá.
En el caso de que se impongan finalmente medidas para la Unión Europea, son medidas injustas, injustificadas y que la Unión Europea tiene las herramientas necesarias para responder ante ellas y que, por supuesto, en este contexto de Europa no será ingenua, responderemos. Pero siempre lo haremos de una manera justa, de una manera proporcionada.
Y hoy también es noticia el paro. El desempleo bajó en España en 13.311 personas el mes pasado, hasta los 2.580.000. Las afiliaciones a la Seguridad Social crecieron gracias sobre todo al tirón de la hostelería, anticipando así la llegada de la campaña de la Semana Santa. Nuestro país suma más de 21.200.000 afiliados. Todo esto junto a otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con Mónica Roncero. choque entre Cibeles y la oposición por los pisos turísticos.
Más Madrid anuncia que llevará a la Fiscalía la inacción del gobierno de Almeida para cerrar las viviendas ilegales. La vicealcaldesa le afea que no hicieran nada cuando estaban en el gobierno.
Los pisos turísticos en Madrid campan a sus anchas en la ilegalidad y nadie va a comprobar esa ilegalidad.
Tienen la cara de cemento armado porque después de 4 años de gobierno en el que exactamente cerraron 0 pisos ilegales, pues ahora han descubierto que hay pisos ilegales en Madrid en relación a los pisos turísticos.
El delegado del Gobierno en Madrid hace balance de su gestión.
Francisco Martín ha destacado el descenso de la criminalidad en la región en los 2 años que lleva al frente de la delegación.
Solamente en términos de infracciones penales vinculadas a la criminalidad convencional, es decir, retirando todo lo que tiene que ver con la cibercriminalidad, una reducción en estos 2 años acumulada de 12.500 infracciones penales.
Y acusa a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital de torpedear y obstruir su gestión.
Miguel Ángel Revilla no se arrepiente.
Tras anunciar Juan Carlos de Borbón una querella contra él por injurias y calumnias, el expresidente cántabro dice que si el rey emérito no fuera inviolable, estaría como Marine Le Pen o Nicolás Sarkozy.
Yo tenía una veneración por este hombre a partir de aquella noche del 23F. Por eso, cuando se descubre todo el pastel, es la decepción de mi vida, se te cae un mito.
Y hoy celebramos el Día Mundial del Autismo.
Este año se celebra bajo el lema Somos Infinitos. En la Asamblea de Madrid ha tenido lugar un acto con entrega de diversos reconocimientos a empresas o asociaciones que ayudan a personas del trastorno del espectro autista.
Querednos menos y contratadnos más, pagadnos más, escuchadnos más y leednos más. Aunque bueno, algo de afecto como este reconocimiento tampoco es que venga mal.
Y en los deportes, el Real Madrid espera rival en la final de la Copa del Rey tras una semifinal de locura. Laura Cabrera.
Partido absolutamente loco que se decidió en la prórroga con un empate a 4 en el marcador y tras hacer valer el gol de la ida en Anoeta. Antes, el Real Madrid tuvo que remontar hasta en 3 ocasiones. Primero Endrick en la primera parte y después con los goles de Bellingham y Tchouaméni a partir del minuto 70, donde empezó la locura. En el 93, Oyarzabal hacía el 3-4 para la Real, que mandaba el partido al tiempo extra, y en el 115 de la prórroga otra vez Rüdiger de cabeza a la salida de un córner botado por Güler ponía el 4-4 definitivo para colocar al Real Madrid en esa final del 26 de abril. La afición ayer en el Bernabéu salía entre la euforia y el sufrimiento.
Se me sale el corazón.
Atlético Madrid.
Barça.
Jolín, que duda todo pasado.
Nada, queremos el Atlético Madrid.
Al Barça. A que sea.
Al Barça nos lo pulimos.
Y luego la final de la Champions. Y luego la Liga.
Atleti, Real Madrid.
Madre mía, me he puesto al lado de los sanitarios. Digo, me pasa algo hoy.
Tendremos derbi o clásico en la final de la Cartuja, porque Atlético de Madrid y Barcelona deciden hoy el otro finalista de la Copa del Rey. A las 9:30 en el Metropolitano, con el 4-4 de la ida, se promete también un partido, esperemos no loco, pero sí con muchos goles. Simeone solo cuenta con la baja de Correa, que está sancionado. Lo contaremos todo desde las 9 de la noche en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Gracias, Laura. Ojalá que sea derbi. Vamos a echar un vistazo al tráfico.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la DGT. Alba Ariz, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta a la entrada por la 1 en Las Tablas. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Situación en las calles de la capital. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Se complica la situación circulatoria en M30. En la parte este ya con tráfico denso desde Avenida de América y Puente de Ventas dirección sur. Al otro lado, en la franja oeste desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. En el norte también se complica la situación en la entrada. Conexión de la A1 con el nudo norte de la M30. También en la zona centro, en la calle José Abascal, Joaquín Costa, dirección Francisco Silvela, desde la Plaza de la República Argentina, parte de los bulevares, calles Carranza, Sagasta, Génova, Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Y vamos a completar la información del servicio público con la previsión meteorológica, con el paraguas ya más cerquita. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento,
tenemos mucha nube en el cielo de la Comunidad de Madrid, algún claro también. Por la mañana teníamos el cielo bastante más cubierto. Durante la mañana se han ido abriendo algunos claros, pero claramente hoy el día es muy distinto al del lunes, al de ayer.
Nada que ver.
Y con unas temperaturas que también...
También se ha notado.
Más bajas. De hecho, tenemos 11 grados menos en localidades serranas como en Canencia, donde ayer destacábamos que a esta hora teníamos más de 20 grados. A esta hora tenemos 13.
Menudo cambio.
Misma temperatura que en Torrelodones. Es decir, se nota ese descenso en las temperaturas. Refresca un poquito más. 16 grados en Madrid y 17 en Aranjuez. La lluvia.
Venga.
¿Cuándo se espera? En la recta final del día es cuando llegará ese mayor grueso de precipitaciones. Durante la tarde ya podríamos ver o escuchar, mejor dicho, algunas tormentas en el entorno de la sierra, pero sin duda la borrasca Nuria prevé que descargue con mayor intensidad y deje precipitaciones más generosas, sobre todo durante la jornada del jueves. Así que paraguas prevenidos, si van a llegar tarde a casa, porque es probable que les coja la lluvia, pero sobre todo será mañana y el viernes cuando no podremos soltar el paraguas.
Gracias, Sara. Pues ténganlo en cuenta para esa hora punta del tráfico a primera hora de la mañana. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha presentado el recurso que venía anunciando ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería por el nuevo mecanismo de distribución de los menores migrantes que llegan solos a España. Pero no es la única iniciativa del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid da pasos, dice, para garantizar el bienestar de los menores. Primero con ese recurso de inconstitucionalidad ya anunciado contra el reparto que se va a fijar en la reforma de la Ley de Extranjería. Palabras del portavoz Miguel Ángel García.
Contra la reforma de la Ley de Extranjería que establece los criterios del mal llamado reparto de los menores no acompañados, que invade nuestras competencias, las competencias autonómicas en materia de protección y de tutela a la infancia y que, desde luego, es un auténtico despropósito.
Y por otro lado, acogiéndose también a la Ley de Extranjería, el Gobierno de Ayuso propone que se estudie la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores extranjeros no acompañados que no puedan integrarse aquí. No es competencia autonómica, pero sí proponerlo a la delegación del Gobierno siguiendo los criterios de una comisión de expertos. Y en la mesa del Gobierno ya hay 4 expedientes.
Hay una comisión, que en este caso es la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, la que en función del expediente de cada uno de estos menores, pues analiza las circunstancias y siempre, insisto, en defensa del interés superior del menor, pues puede proponer a la delegación del Gobierno la reagrupación familiar cuando esa reagrupación es mejor para la atención de esos menores no acompañados.
No se trata de menores implicados en la pelea del centro de la Cantueña, aunque el portavoz confirma que también se está estudiando su situación.
Luego, lo que sí que están analizando también son todos esos casos que se han producido de manera violenta en los últimos días para también y tratar de analizar si esos menores tienen capacidad de integrarse en nuestra región o si, por el contrario, es aconsejable también esa reagrupación familiar.
La Comunidad de Madrid defiende que los datos aportados al Gobierno sobre la atención de menores no están inflados, son correctos, 2.442 atendidos el año pasado y casi 1.000 en lo que va de año.
La acogida de los menores migrantes no acompañados es precisamente motivo de enfrentamiento entre el Gobierno regional y la delegación del Gobierno. Francisco Martín ha hecho hoy balance de su gestión en los 2 años que lleva al frente de esta segunda institución, 2 años marcados por los choques con la Real Casa de Correos, Raquel Ruiz.
Ha sido un balance de logros el que ha realizado el delegado, logros que ha atribuido a las políticas de Pedro Sánchez y todo ello a pesar de la confrontación continua que ha encontrado en el gobierno regional. Esta confrontación, según el delegado, ha impedido resultados mejores y un ejemplo claro, según Francisco Martín, lo encontramos en los datos de paro que hoy hemos conocido.
En la Comunidad de Madrid, el paro ha crecido, mientras en España, en el conjunto de nuestro país y en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, ha decrecido. Creo que es algo que ninguno deseamos y que nos obliga a todos a trabajar en una sintonía que facilite la reversión de esta tendencia.
Preguntado por el papel que él ha protagonizado en la confrontación con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el delegado hace autocrítica.
Y en relación con la autocrítica, me pregunta autocrítica. Pues mire, yo repasando estos 2 años, yo creo que quizá en algunas ocasiones he entrado al trapo sin haberlo tenido que hacer. He entrado a ese trapo de la provocación por la provocación, y por lo tanto he podido contribuir entrando a ese trapo a desarrollar la estrategia del Partido Popular, algo que creo que era francamente dañino para los intereses de los madrileños y madrileñas.
Y ya en el capítulo de logros, el delegado destaca el de la seguridad, y es que Madrid, según Martín, registra los mejores niveles de la última década.
Eso significa que en la Comunidad de Madrid, en estos 2 años, han pasado a producirse 35 delitos menos al día de estas tipologías delictivas conocidas como la criminalidad convencional.
En este balance, el delegado destaca además la inversión en vivienda llevada a cabo por el Gobierno de España, que ha permitido en Madrid la construcción y rehabilitación de más de 50.800 viviendas. En el área de movilidad, defiende la financiación íntegra para facilitar el transporte gratuito a los niños entre 7 y 14 años.
Hoy ha dado sus primeros pasos en la Asamblea de Madrid la Comisión de Estudio sobre los efectos del llamado cupo catalán, el pacto entre el Partido Socialista y Esquerra para la condonación parcial de la deuda de Cataluña y la cesión de la recaudación de impuestos. Una comisión que nace marcada por la ausencia del grupo del PSOE. Y ya hay propuestas concretas de comparecientes. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Vox no ha esperado y ya anuncia a los comparecientes que pretende traer a la comisión, entre ellos Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero o Carles Puigdemont. Pretende que los expresidentes expliquen el inicio de las cesiones a los independentistas. Ana Cuartero de Vox y la respuesta de Ángel Alonso Bernal del PP.
Es evidente que tanto Felipe González como el señor José María Aznar, pues creo que es imprescindible que venga, porque tanto uno como otro son los responsables de las primeras cesiones.
No son personas que estén en ese acuerdo que es el que pone en riesgo los servicios públicos y el que pone en riesgo el modelo de Estado. Quien lo está poniendo en riesgo es Pedro Sánchez.
El Partido Popular quiere traer a expertos en materia tributaria, financiación y derecho constitucional. Más Madrid se inclinará a sí mismo por el mundo académico, pero también por el político, a fin de mostrar, según Manuela Bergerot, que el problema fiscal de Madrid no es Cataluña.
El problema fiscal de Madrid son los millonarios que no financian, no pagan su parte para poder financiar las infraestructuras de todos, la educación y la sanidad.
La comisión tiene prevista una vigencia de 6 meses, según ha anunciado su presidenta, María José Martínez del PP.
El juez Juan Carlos Peinado ha citado hoy a los directores ejecutivos de Google Spain y de Indra para tomarles declaración como testigos por las inversiones que ambas compañías realizaron en el software del Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, vinculado a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2 y 20, el recorrido por la actualidad de la Comunidad de Madrid nos lleva hasta la estación de Chamartín, donde la situación está complicada para los taxistas. Se quejan de que la nueva parada es muy pequeña, lo que deja a muchos fuera de juego y obliga a formar largas colas en la calle Pío XII. El resultado, caos en el tráfico y además multas para ellos, Gonzalo Buch.
Es la rutina diaria de los taxistas de la capital desde que comenzasen las obras de ampliación de la estación. La antigua parada de taxis desapareció y en su lugar han habilitado un espacio en el que no caben. Los conductores no saben qué hacer. Primero fueron desalojados y ahora los multan sin avisar.
Pasa un auto con cámaras y pasa tomando las placas de las matrículas y luego a uno le llega la multa después de un mes.
Nos graban sin decirnos nada y luego nos envían las multas a casa.
El otro día metieron la cámara y multaron a 100 y pico de personas que estaban aquí.
Multas de 200 euros en la zona donde está señalizada prohibido parar, que es justo en esta recta, en el semáforo. Y las otras son de 60 por estar en el carril cuando el semáforo está en verde.
Te hace polvo. Yo que soy trabajadora, o sea, el día de trabajo.
El problema aparece en hora punta, cuando los taxistas, sin acceso a la bolsa, se ven obligados a ocupar los carriles de la avenida Pío XII.
Nosotros lo que hacemos aquí es esperar para poder entrar a la bolsa, para acceder a la bolsa. Aquí lo que hacemos es un recorrido para acceder a la bolsa.
Es que esta bolsa es muy pequeña, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la de Atocha.
Entran 80 coches en lo que es la parada oficial.
Y ya me contarás que son 70 taxis para tres aves.
Cansados de la situación, los profesionales dispuestos a abandonar la estación.
Nos están echando de aquí. Al final vamos a tener que irnos y dejar esto sin taxis a ver qué pasa.
No perdona, no perdona para nada.
La verdad, opto por no venir aquí a Chamartín. Cuando vengo es porque estoy muy cerca y tal, pero ya con miedo.
Una situación que no parece que se vaya a resolver pronto, ya que las obras no finalizarán hasta verano de 2026.
El Ayuntamiento de Madrid no contempla nuevas restricciones al tráfico en la capital. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha asegurado en el foro Wake Up Spain que la norma vigente ha ayudado a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Y además hay un notable aumento en el uso del transporte público.
Ha sido de éxito porque eso no ha supuesto, como decían algunos, por cierto, que la política de sostenibilidad era un lastre para la economía. En una ciudad en la que cada vez hay más desplazamientos, hemos pasado en torno de 13 millones de desplazamientos al día a 14 millones. Sin embargo, el uso del transporte público sigue en datos históricos de récord. Un modelo que, si me permitís, nos ha permitido pasar de que Madrid mirada hacia otras ciudades a que Madrid sea una ciudad admirada por otras ciudades.
Nueva promoción de vivienda pública en el distrito de Vicálvaro. El Ayuntamiento de la capital invertirá 20 millones de euros para construir 82 pisos en régimen de alquiler asequible. El delegado de vivienda, Álvaro González, ha colocado la primera piedra.
Ahora mismo tenemos en distintas fases de construcción y licitación más de 6.200 viviendas. Hemos aumentado un 47% el parque de vivienda de la empresa municipal de vivienda hasta llegar a 9.200 a final de año. Llegaremos a las 10.000 y, por lo tanto, dentro de unos años, escasamente 3-4 años, llegaremos ya a menos que a las 15.000 viviendas.
La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, se ha reunido con asociaciones y colectivos de afectados por el problema de la vivienda. Maestre ha anunciado que su grupo va a llevar a la Fiscalía las viviendas turísticas que operan de manera ilegal en la ciudad y acusa al Ayuntamiento de inacción.
Desde que Almeida es alcalde de esta ciudad, el problema no solo no ha dejado de crecer, sino que cada día se suman más pisos nuevos a esta ilegalidad manifiesta y deliberada que campa a sus anchas por la ciudad de Madrid. Esos pisos turísticos están perfectamente señalados, sabemos dónde se encuentran, cuáles son sus direcciones. La inacción de Almeida, y aquí es donde radica la clave de nuestra denuncia, no es una simple pasividad, es consentimiento deliberado de la ilegalidad.
Críticas a las que ha respondido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Tienen la cara de cemento armado.
porque después de 4 años de gobierno en el que exactamente cerraron 0 pisos ilegales y no hicieron absolutamente nada para combatir esa ilegalidad, pues ahora han descubierto que hay pisos ilegales en Madrid en relación a los pisos turísticos. Nosotros estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. Como conocen, han sido más de 500 ya los que se han cerrado. Han sido muchas las sanciones relevantes, porque hemos endurecido todo el régimen sancionador de 30.000, 60.000 euros.
Más asuntos de la capital. La coordinadora vecinal por el uso social de los terrenos de la cárcel de Carabanchel ha trasladado al Ministerio de Vivienda sus propuestas para las parcelas residenciales de esta zona. Quieren que las más de 500 viviendas que se construyan sean de gestión pública, en régimen de alquiler y que no se puedan vender. Paloma Nolasco.
Y esta última prohibición que quede expresamente recogida por escrito. Lo que descartan categóricamente es la intervención privada, que transcurrido un plazo de tiempo acaba subiendo los precios de los alquileres, que dejan de ser asequibles y provocan la huida de los inquilinos. Pedro Casas, portavoz vecinal.
Todas las viviendas que se construyan deben ser de gestión pública en régimen de alquiler social. No admitimos que se construya por un contrato de cesión de uso a empresas privadas, con el objetivo de que luego gestionen el alquiler para compensar la inversión realizada. La construcción debe ser 100% directa por parte del Estado.
En una frase, que la gestión de las viviendas sociales no se deje en manos de empresas lucrativas. También plantean zonas comunes en pro de la socialización, como huertos urbanos, y la adjudicación de pisos de 1 a 3 dormitorios por sorteo y en función del tamaño de la unidad familiar, que ha de cumplir determinados requisitos.
No disponer de ninguna vivienda en propiedad y que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a determinadas cantidades según el salario mínimo interprofesional. Que el alquiler debe ser indefinido. Y por último, que la renta de alquiler a cobrar a las personas que vivan en ellas no podrá superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar.
El Gobierno, a través del SEPES, la empresa pública del suelo, comparte algunas de estas propuestas, pero no descarta lo que no quieren los vecinos, esto es, ventas excepcionales, viviendas construidas por concesión de obra, cuyo alquiler gestionaría el sector privado, contratos renovables con los inquilinos y precios de alquiler iguales para todos los adjudicatarios.
Un hombre de 58 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras sufrir una caída desde unos 4 metros de altura en el distrito de Puente de Vallecas. La Policía Nacional está investigando el suceso y las primeras pesquisas apuntan a que esta persona habría caído al vacío cuando escalaba la fachada de un edificio para robar en una vivienda. Efectivos del SAMUR le han trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Los profesionales de este servicio de emergencias y otros, como bomberos, policías municipales o agentes de movilidad de Madrid, van a contar con un nuevo espacio en el Centro de Formación de Seguridad y Emergencias, con el que se quiere dar respuesta a sus necesidades formativas. Mar García.
10.000 metros cuadrados más para la emergencia, para simulacros como este.
De alta, 608, preferente.
Tres pacientes graves, sí, no ha dicho leve, ¿vale?
Nos activan porque se ha producido un accidente de autobús, ¿vale?, con varios heridos.
Los equipos no saben nada de lo que se van a encontrar.
Todo aquel que pueda caminar, que se levante y ahora mismo salga de este autobús.
Un aula convertida en autobús donde atender heridos.
Tranquila. Mi hijo, por favor, mi hijo. Estaba a mi lado y en el golpe ha desaparecido, por favor.
Es una ansiedad. Tienes un golpe en la cabeza, tienes una herida. No recuerdas nada más, ¿no?
No. Si es que no teníamos que haber cogido el autobús.
Fuérzate a respirar por la nariz, que así no respiras rápido. No te vas a marear.
Para el Centro de Formación de Seguridad y Emergencias en el distrito de Latina, más espacio. Y más Sanz, vicealcaldesa.
No hay un centro en España en seguridad y emergencias que vaya a ser como este que aquí se va a construir. Es duplicar el centro que tenemos en estos momentos.
El doble de espacio, que llegará en el 27. Paloma García Romero, delegada de obras.
Queremos que la obra esté finalizada al principio del 27 y es una más en obras de seguridad y emergencia, tanto en unidades de policía como en SAMUR, como en bomberos y ahora este aula de formación.
Más de 13 millones de euros, más equipamientos para la seguridad y la emergencia.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, recorremos la actualidad de los municipios de la región, comenzando en Getafe, donde el Partido Popular ha iniciado hoy una recogida de firmas contra la zona de bajas emisiones, a la que se ha sumado el secretario general de los populares en la región, Cristina Espina.
Sí, hoy han inaugurado esa campaña que pretenden llevar a todos los barrios. Lo han hecho frente al ayuntamiento. Allí Ino Ángeles y Emiliana, que han sido algunos de esos vecinos que se han acercado a firmar, nos han explicado sus motivos.
En Tafe no hay contaminación. Quería traer a mi marido porque llovía a mares y no me pudo traer, que era traerme, dejarme irse. Y no pudo porque al entrar ya te ponen la multa.
La gente joven cambia de coche y se van con los coches que pueden entrar por todos sitios. Pero la edad nuestra no es para cambiar de coche.
El portavoz del PP local, Antonio José Mesa, ha dicho que con este dan otro paso más después de que el recurso que interpusieron contra la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones haya sido admitido a trámite.
Para derribar esta injusta, abusiva y extensa zona de bajas emisiones, como hemos dicho desde el primer día.
El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha querido mostrar su apoyo frente a una medida que asegura no deja de ser un síntoma más en la descomposición del gobierno de Getafe.
Desde luego que nosotros en la Comunidad de Madrid nunca nos hemos opuesto a la existencia de estas zonas para mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de los ciudadanos en Madrid, en Getafe, en Leganés o en cualquier municipio, pero hay que entender, como bien decía nuestro portavoz, las circunstancias en cada municipio. Aquí no hay un problema de movilidad, aquí no había un problema en el centro de calidad del aire.
Por su parte, desde el ayuntamiento afirman que el Partido Popular lo que busca es el odio y la confrontación, señalando que lo que hace Serrano es continuar con su estrategia de bulo sobre la medida aplicada en Getafe, al tiempo que se preguntan cuándo van a denunciar la zona de bajas emisiones del Ayuntamiento de Madrid.
Seguimos hablando de cuestiones que afectan al tráfico, pero ahora en San Sebastián de los Reyes, su ayuntamiento ha puesto en marcha una encuesta entre los vecinos para que den su opinión sobre los planes del gobierno local de ampliar el estacionamiento de pago a las 6 áreas del casco urbano, una medida que ya ha generado polémica. Patricia Cristóbal.
Si esa iniciativa forma parte de la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sansa, que contempla la ampliación del estacionamiento regulado de pago en todo el centro del municipio. El gobierno del PP defiende que es para que los vecinos tengan más facilidad para aparcar en sus barrios y aún así, esos vecinos ahora pueden opinar en esa macroencuesta que estará abierta durante todo el mes de abril. Carlos Bolarín es el concejal de movilidad.
Los problemas más frecuentes que nos solemos encontrar es que viene mucha gente, por ejemplo, del municipio al lado, a aparcar el coche en nuestras calles, en nuestra localidad. Como no está regulado esa zona, se aprovecha de otro aparcamiento. Y nosotros lo que queremos con este tipo de regulación es poder regular cada calle por cada distrito, que todos los vecinos de sus calles puedan aparcar al lado de su casa.
La oposición de Sanse, liderada por Izquierda Independiente, denuncia que esta propuesta del gobierno supondrá un gran cambio porque los vecinos pasarán a tener más de 3.000 nuevas plazas de zona verde y se duplicarán las que ya hay de zona azul.
El gobierno pretende convertir todos los barrios de la zona centro en un gran parking de pago. Sin duda, la implantación de la zona verde significará que los vecinos tendrán que pagar una tasa por aparcar en sus calles sin que se les garantice un aparcamiento efectivo.
La encuesta se puede realizar online, en la web municipal y también presencialmente en los centros públicos del ayuntamiento.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Autismo. Este año se celebra bajo el lema Somos Infinitos, porque cada persona con autismo es diferente y quiere participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Y ese es el mensaje que han dejado en el acto que se ha celebrado hoy en la Asamblea de Madrid, en el que además se han entregado diversos reconocimientos. Carlos Sánchez Blas.
Galardones que han recibido empresas o asociaciones que ayudan a personas TEA a través de los animales, de la inclusión laboral, de un entorno accesible o de la divulgación.
Yo creo que tiene autismo.
No, que yo le he visto hablar y los autistas no hablan.
Pero es que hace todos los días lo mismo.
Si crees que nos conoces, es que todavía no nos conoces.
El autismo se presenta de infinitas formas. Conócenos y apóyanos.
Querednos menos y contratadnos más, pagadnos más, escuchadnos más y leednos más. Aunque bueno, algo de afecto como este reconocimiento tampoco es que venga mal.
Si aplicamos las tareas adecuadas, son tremendamente productivos, mucho más que cada uno de nosotros, porque su nivel de desconcentración es cero, que entiendan que si le das las herramientas y las tareas concretas son imbatibles.
Cada persona con autismo es única.
Acabar con las barreras que hacen difícil que las personas con autismo disfruten de los servicios públicos.
Garantizar que siempre hay dinero para ofrecer estos apoyos. Y acabar con las barreras sin importar el dinero que tengan. ¿O dónde viva?
Voces de Alfonso Arnaiz, presidente de Autismo Madrid, Enrique Osorio, presidente de la Asamblea de Madrid y José Fernández, delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento.
Están muy bien las ayudas, pero cada vez es más difícil que las familias de personas con autismo se pongan de acuerdo y promuevan un centro. Esa es una realidad que hay que superar.
Tiene que estar en la agenda social los 365 días del año.
Decía el padre del autismo, Ángel Rivier, que la clave no está en cambiar a la persona con autismo, sino en cambiar la forma en que la sociedad la comprende.
Una de cada 100 personas padece de trastorno del espectro autista, 500.000 en España, 70.000 en Madrid.
Hoy y siempre queremos crear un mundo más accesible, justo y respetuoso con las personas autistas.
Pasan 35 minutos de las 2 de la tarde, momento de hacer una pequeña pausa y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hoy, segundo sorbo copero con el Atlético de Madrid. Desde las 9 de la noche, partidazo en el Estadio Metropolitano ante el Barcelona tras el 4-4 de la ida. El objetivo, la gran final de la Cartuja. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Faltan unas horas para que Donald Trump dé a conocer una nueva batería de aranceles que amenaza con agravar la guerra comercial que ya ha desatado el presidente de Estados Unidos. El Día de la Liberación lo ha llamado Trump. A la espera de su comparecencia, prevista para las 10 de la noche, hora peninsular española, el gobierno de Pedro Sánchez ha convocado esta tarde a los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria.
Una reunión que demuestra la preocupación del Ejecutivo español ante esta amenaza arancelaria que perjudicará a las empresas españolas. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, en Onda Cero, cree que habrá que dar una respuesta europea conjunta, y así lo confirmaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Esto lo tiene que arreglar Europa. O sea, esto no es un tema que España diga una cosa, Francia otra, Alemania otra. Es Europa a una.
Evidentemente la reacción va a ser conjunta del conjunto de la Unión Europea.
La cuestión ahora es saber el grado de contundencia en la respuesta. El ministro de Industria, Jordi Hereu, rechaza abrir una guerra comercial. El de Economía, Carlos Cuerpo, animaba a proteger las relaciones con los Estados Unidos, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por responder con la misma moneda.
Tanto España como Europa no queremos escalar la guerra comercial, porque es evidente que todos salimos perdiendo.
Porque hay que proteger esta relación privilegiada que tenemos y porque los aranceles acaban siendo perjudiciales para todos.
Necesita una respuesta igual de contundente, igual de proporcional. Debería estar haciendo el gobierno y buscar un plan de contingencia para responder y para disminuir el impacto.
Plan Nacional de Contingencia que presentará mañana mismo el presidente del gobierno en la Moncloa. El Ejecutivo ya aprobó ayer la prórroga del plan MOVES para fomentar la venta de vehículos eléctricos y buscará en Mercosur una salida al sector hortofrutícola. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tranquilizaba a las empresas.
Que vamos a hacer lo mismo que hicimos en pandemia. Es decir, el mensaje es el gobierno de España va a salvar los sectores afectados y vamos a salvar a los trabajadores y las trabajadoras.
Sumar propone grabar a empresas y grandes fortunas estadounidenses para responder a Donald Trump. Desde Vox hoy, Santiago Abascal insistía en su rechazo a los aranceles, aunque defendía que el presidente estadounidense mire por los intereses de su país.
El mes de marzo, que acabamos de dejar atrás, se cerró con un crecimiento del empleo en todas las comunidades autónomas. El número de personas en paro disminuyó y se sitúa a niveles del año 2008, Eva Prat.
El tirón de la hostelería, con más de 60.000 ocupados, está detrás del aumento de la afiliación en marzo en casi 162.000 personas, lo que deja el total por encima de los 22 millones. También el paro desciende, lo hace en 13.000 personas y deja la cifra total en 2.500.000, un nivel que no se veía desde el año 2008. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, achaca este dato al avance en derechos.
Porque la dignidad laboral no es un lujo. Es la base para una economía fuerte e inclusiva.
Estos datos son solo el principio. Vamos a seguir demostrando que ampliar derechos no solo es justo, sino que es más eficiente económicamente.
Desde la COE, la responsable de empleo, Rosa Santos, hace una valoración positiva, pero con matices.
Que seguimos liderando el desempleo en la zona euro y, sin embargo, tenemos muchas vacantes en muchos sectores. Sin embargo, todavía tenemos 2,5 millones de desempleados. Nuestra preocupación, muy centrada en la PYME.
El paro bajó en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid y La Rioja.
Vamos con los datos de nuestra región, Eva.
Aunque Madrid registró en marzo 2.000 parados más, el gobierno regional destaca que nuestra comunidad lidera la creación de empleo en términos absolutos este último año, con cerca de 106.000 ocupados más. Casi uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo se crean en la región. Miguel Ángel García, portavoz.
La Comunidad de Madrid se está consolidando como la región en términos de afiliación a la seguridad social, es decir, de empleo creado, que estamos muy a la cabeza del conjunto de nuestro país. Buena parte del empleo que se crea en España tiene su origen la Comunidad de Madrid. Lo que estamos demostrando es que Madrid está siendo la locomotora no solo en materia económica, sino también en materia de creación y mantenimiento del empleo, que es algo muy importante, y además empleo estable y de calidad.
Pero a los sindicatos les preocupa que el desempleo azote sobre todo a jóvenes y mujeres. Isabel Vilabella, secretaria de Empleo de UGT Madrid.
Casi 4 de cada 10 personas que han entrado en el desempleo son menores de 25 años y el paro femenino supone el 59% de todo el paro.
El número de autónomos aumentó en cerca de 10.000 a nivel interanual, más del doble de la media estatal.
Hoy arranca la campaña de la renta 2024 con la presentación de borradores por Internet. Hacienda prevé recaudar unos 19.000 millones de euros, un 13% más que el año pasado, y calcula que devolverá casi 15.000 millones a los contribuyentes. Marta Zúñiga, ¿cuáles son las novedades de este año?
Novedades relativas al pago instantáneo mediante Bizum o con tarjeta bancaria de cualquier entidad, con independencia del canal de presentación. Lo que hay que tener en cuenta en ambos casos es el tope, lo que tendremos que consultar con nuestro banco. Mabel Zapata es delegada territorial de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Madrid y Zona Centro.
Se puede pagar por Bizum, se puede pagar también con tarjeta bancaria, que también tendremos el mismo problema. Es decir, bien, también tendremos que tener en cuenta el límite de traspasos que nos admite nuestra entidad bancaria con la tarjeta de crédito, pero se pueden hacer totalmente con esas dos vías.
Zapata alerta sobre las ventas en conocidas plataformas.
Lo que hacemos a través de Wallapop o Vinted es vender cosas de segunda mano, con lo cual solamente se tendrán que tributar en aquellos supuestos en el que se haya obtenido una ganancia patrimonial, ¿vale? Y no siempre, sino siempre y cuando se hayan hecho más de 30 transacciones al año o se hayan vendido por más de 2.000 euros al año.
Desde la empresa online de asesoría fiscal TaxDown, su cofundador Enrique García recuerda las deducciones en la Comunidad de Madrid.
La deducción estrella en Madrid siempre suele ser alquiler, que son más de 1.200 euros y este año sube el límite de edad de 35 a 40 años. También una deducción interesante este año es gente que viviendas que tenía vacías las empieza a alquilar y luego hay varias relacionadas con familia, una muy grande para familias numerosas, pero también por nacimiento de hijos o por gastos escolares.
Tenemos hasta el 30 de junio para presentar la declaración.
Y la previsión es que más del 70% de los ciudadanos salgan a devolver.
Es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hacienda prevé devolver casi 15.000 millones en esta campaña con 24,9 millones de declaraciones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:43, la Fiscalía de Cataluña ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que absuelve al futbolista brasileño Dani Alves de la violación de una joven. Las disculpas de la vicepresidenta María Jesús Montero por sus críticas a ese fallo absolutorio no han acallado las peticiones de dimisión, Julio César Cobos.
María Jesús Montero ha pedido disculpas, le han perdido las formas, pero se mantiene en el fondo de sus argumentos. Respeta la presunción de inocencia, pero se pone del lado de las víctimas. Para Montero, en el caso Alves, no hay testimonios claros, se ha puesto en cuestión la fiabilidad y credibilidad de la mujer agredida y acusa al PP de ventajismo político en este asunto.
No tengo ningún problema en, por supuesto, decir, oiga, me he equivocado, he cometido un error en la expresión y lo retiro. ¿Ustedes han visto que el Partido Popular se haya pronunciado en relación con este tema? No, simplemente intenta hacer ventajismo político para intentar decir que alguien que no era su intención está diciendo algo que no dijo.
Montero también ha respondido a los reproches de las asociaciones de jueces y fiscales hacia sus palabras.
A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos cuando critica determinada sentencia o cuando dice que van a controlar por la sala de atrás, la sala segunda del Tribunal Supremo.
En el Partido Popular se mantienen firmes que ha sido un desacato grave al Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo mantiene que es una desacreditación más como otros casos de ministros y cargos del Gobierno que pueden acabar en casos de corrupción. Así lo piensan Borja Sémper y el presidente del PP. Para ambos, María Jesús Montero debe dimitir.
Este Gobierno debería, varios de sus ministros deberían de haber dimitido hace mucho tiempo.
La vicepresidenta primera del Gobierno diga ese disparate y lo mantenga durante 72 horas y al final, con una cierta displicencia aparente, pide disculpas. A mí me parece que eso es impropio y entiendo que un miembro del Gobierno, desde luego si fuera de mi Gobierno, hubiese pedido disculpas a las horas. Y si no pide disculpas en las primeras horas, lógicamente no podría seguir siendo miembro del Gobierno y mucho menos vicepresidenta primera del Gobierno.
Son declaraciones de Feijóo en Antena 3 y para Yolanda Díaz no ha habido un desacato a la presunción de inocencia, pero se sigue victimizando a las mujeres.
El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha respondido a la demanda contra él anunciada por el rey Juan Carlos. El monarca emérito le reclama 50.000 euros por las expresiones calumniosas e injuriosas, afirma, que ha vertido contra él en medios de comunicación desde 2022 a 2025. Revilla no se arrepiente de sus declaraciones y ha cargado contra el padre de Felipe VI, Flor Carazo.
Miguel Ángel Revilla ve injusta la demanda de Juan Carlos I. Se pregunta por qué se querella contra él y no contra Bárbara Rey o Corina. Cree que pretende dar un escarmiento aprovechando su popularidad.
Que un inviolable demande a un ciudadano a pie. Los reyes en España han hecho tropelías a través de la historia, pero hombre, ir a por un ciudadano sabiendo que además a él no le puedes hacer nada, ¿no? Me parece muy injusto, ¿no? E incluso mezquino.
El expresidente de Cantabria no se arrepiente de sus declaraciones sobre el emérito y la denuncia sobre la corrupción que hace en su último libro. Califica a don Juan Carlos de apátrida fiscal.
Yo tenía una veneración por este hombre a partir de aquella noche del 23F. Por eso, cuando se descubre todo el pastel, es la decepción de mi vida. Se te cae un mito. Hay algo más patriótico y es pagar impuestos.
La parte socialista del Gobierno y el principal partido de la oposición evitan opinar sobre la demanda. Óscar López, ministro de Transformación Digital, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP en Antena 3.
Creo que la Casa Real ya se ha pronunciado y por lo tanto no tengo nada que añadir.
A mí esta polémica no me gusta y por tanto no voy a entrar en este tipo de polémica porque primero es innecesaria y segundo me parece extemporánea.
Sumar respalda a Revilla y exige al rey emérito que dé explicaciones por su situación fiscal.
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado hoy a dos testigos por presuntos pagos al hermano de Coldo García en la investigación sobre supuestas comisiones a cambio de contratos de obra pública y material sanitario en plena pandemia. Ambos han confirmado la entrega a Joseba García de $20.000 en efectivo en República Dominicana, aunque no han aclarado para quién era ese dinero. En el Senado, hoy ha comparecido en la comisión del caso Coldo el presidente de la empresa Traxa para dar explicaciones sobre la contratación de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. En un documento interno aparece denominada como sobrina del ministro. Casas ha precisado que no es un documento de Traxatec, sino de alguien de la empresa y no ha ocultado su malestar por esta situación.
Si se confirma que este hecho es real, esto es lamentable. Pero es lamentable para España como país, es lamentable para la imagen de esta empresa, que es un instrumento estructural de país. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque evidentemente esto genera una sombra de duda sobre todos. Y es una vergüenza.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Villablino ha dado hoy su último adiós a los cuatro mineros de esta localidad leonesa fallecidos en la mina de Cerredo. El obispo de León ha oficiado su funeral, al que han asistido la vicepresidenta tercera del Gobierno y los presidentes de Asturias y Castilla y León. En cuanto a la investigación, el juzgado de Cangas de Narcea llevará las pesquisas. Hoy se ha conocido que en 2022 una inspección alertó de la posible extracción ilegal de carbón en esa mina después de que en el exterior volcara un camión ocasionando una muerte. Desde el Gobierno de Asturias se promete no dejar ningún cabo sin atar. Ovidio Zapico es el consejero de Ordenación del Territorio.
Solidarizarse también, por supuesto, con sus familias, eso es lo importante hoy, ¿no?
Pero bueno, evidentemente aquí hay muchísimo que abordar, y que lo que no es de recibo es que tengamos, bueno, una situación que nos retrae a épocas pasadas, y hay muchísimas dudas, por tanto, que aclarar.
Hoy también es día de luto en Murcia por la muerte de una niña de 5 años en lo que, según apunta la investigación, podría ser un nuevo caso de violencia vicaria. La Guardia Civil ha detenido al exnovio de la madre de la menor como presunto autor de los hechos. Entre ambos no había antecedentes por violencia machista. El arrestado supuestamente aprovechó un trayecto en coche con la pequeña para suministrarle pastillas o sustancias estupefacientes que le habrían provocado la muerte. El cuerpo de la menor fue hallado en la vivienda del hombre, en la pedanía de Llano de Brujas. Hoy se ha guardado allí un minuto de silencio en su memoria. Jesús Zapata es su alcalde.
Todos los servicios del ayuntamiento se pondrán en este momento pues a trabajar conjuntamente con las familias para que, en la medida de lo posible, poder superar estos momentos y paliar pues la tremenda tristeza, el horror y la situación, como digo, de abatimiento colectivo en el que este momento vive toda la ciudad.
Cambiamos de asunto. La aplicación Mi DNI ya se puede descargar para llevar nuestro documento nacional de identidad en el teléfono móvil, pero mucho ojo al realizar ese proceso, porque la Policía Nacional advierte de la existencia de otras aplicaciones parecidas que no cumplen con los niveles de garantía y seguridad de la aplicación oficial. Recuerden que por el momento el DNI digital servirá para identificarse en situaciones como el registro en un hotel, alquilar un coche o para votar en unas elecciones. Pero para otros usos, como gestiones de firma electrónica en Internet o viajes al extranjero, seguiremos necesitando el documento físico. Y si entre esos viajes al extranjero el destino es el Reino Unido, tengan en cuenta que desde hoy los ciudadanos procedentes de países de la Unión Europea tendrán que presentar un nuevo permiso de entrada. Londres, Alfredo Benito.
Uno de los efectos más directos del Brexit ya está aquí. Desde hoy miércoles, todos los europeos que quieran entrar en Reino Unido deberán tener activada su autorización electrónica de viaje. El objetivo, según el gobierno británico, es doble. Por un lado, reforzar la seguridad migratoria y, por otra, digitalizar las fronteras y, por ende, reducir las colas en los aeropuertos. De momento, la experiencia está resultando menos engorrosa de lo esperado, como nos cuenta Gregorio desde Granada, cuyo hijo menor viaja el sábado a Bristol. Lo primero, nos dice, descargarse la aplicación en el móvil.
Después el trámite es bastante fácil, hay que hacer una foto a la página donde aparecen los datos y la foto de la persona que va a visitar Reino Unido, y después hay que escanear el pasaporte con la aplicación, y se descarga en el chip que lleva el pasaporte español esa visa.
Otro aspecto positivo, la rapidez en recibir una respuesta a la solicitud. Juana, murciana de Torre Pacheco y viajera experta, está sorprendida por la facilidad del proceso.
Se puede hacer muy fácil, en 3 minutos, es muy didáctica, y a las pocas horas tienes la confirmación de si tienes la autorización o no la tienes.
De momento cuesta 12 euros, pero en 7 días el precio subirá a 19. La autorización sirve para 2 años, y por eso Juana cree que no será un hándicap a la hora de elegir Reino Unido como destino.
Sí que creo que tiene un control sobre la seguridad y un componente recaudatorio, pero no creo que vaya a disuadir a la gente de viajar al Reino Unido.
Ni bebés ni niños están exentos del pago, y si la solicitud es denegada, el dinero no será reembolsado.
Y de vuelta a nuestro país, un par de apuntes. Hoy ha comenzado el juicio contra Carlo Ancelotti.
El entrenador del Real Madrid está acusado de defraudar más de 1 millón de euros a Hacienda. La Fiscalía solicita 4 años y 9 meses de prisión. Ancelotti ha declarado que nunca tuvo intención de defraudar y que ni el club ni sus asesores le advirtieron de irregularidades en su tributación.
La pobreza infantil afecta más a los adolescentes y a las zonas rurales.
Más de 2,7 millones de niños y adolescentes viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España. Una cifra que ha aumentado respecto al año anterior, siendo el tercer dato más alto desde 2015. Los adolescentes de 13 a 17 años son el grupo más afectado, con una tasa de riesgo de pobreza del 35%. Datos que recoge la encuesta de condiciones de vida con enfoque a la infancia desde 2025.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Antonia, tengo comprado 2 entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, Vis a Vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tres menos cinco de la tarde, tiempo para la agenda cultural de Isabel García Regadera, que hoy comienza con un adiós en el mundo del cine, Isa.
Abrimos página cultural despidiendo a Val Kilmer. El actor ha muerto a los 65 años. Su última película fue Top Gun Maverick en 2022, donde interpretó nuevamente al piloto Iceman Kazansky, el rival de Tom Cruise, como en la popular primera entrega del año 1986. También le hemos visto en otros títulos míticos como Top Secret o dando vida a Jim Morrison en The Doors. Recordamos también que hoy se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así que aprovechamos para recomendar, por ejemplo, las aventuras de Jerónimo Stilton, de Elizabeth Adami, Ana Cadabra, de Pedro Mañas y David Sierra, Los Once, de Roberto Santiago, o Magic Animals, de Susana Irsen. Son solo algunos ejemplos de obras de autores que se han convertido en referentes de la literatura infantil y juvenil. Ahora sí, empezamos nuestro recorrido por la oferta cultural y vamos a hacer parada en más de un barrio madrileño. La primera es en la exposición Hortaleza, un viaje en el tiempo, una muestra que celebra el 75 aniversario de la adhesión del distrito a la Ciudad de Madrid. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, presentaba la muestra de esta manera.
Una de las celebraciones del 75 cumpleaños de Hortaleza es esta exposición que recoge, hace un recorrido sobre lo que fue la historia del distrito que antes fue un pueblo y que esconde, puedo asegurarlo, muchas sorpresas.
Hortaleza, un viaje en el tiempo, se puede visitar en el edificio del Silo durante los meses de abril y mayo. En Arganzuela, en el Centro Cultural Casa del Reloj, tenemos un ciclo sobre el decorador Gil Parrondo, el primer español en conseguir dos premios Oscar por su trabajo en algunas de las películas más emblemáticas de la historia del cine. Lola Navarro es la concejala del distrito.
Oscars por Patton y por Nicolás y Alejandra. Gil Parrondo, como digo, director de arte y decorador, una de las más grandes figuras del cine español e internacional. Todos los grandes querían trabajar con Gil Parrondo.
En Miércoles Alternos se programan títulos en los que participó Gil Parrondo. Esta tarde, por ejemplo, podemos ver Espartaco. Además, a partir del 30 de abril se va a poder disfrutar también en el Centro Cultural Casa del Reloj de una exposición sobre su figura. En el barrio de Lavapiés, la duodécima edición del Festival Calle llena de color y creatividad las calles con numerosas intervenciones artísticas. Vecinos y visitantes pueden disfrutar de las obras de arte urbano de 51 artistas hasta el próximo 20 de abril. Este año Calle homenajea las historias de Lavapiés y su gente, recordando una época en la que todos los residentes formaban una gran comunidad y casi una gran familia. Escuchamos a Ana Sastre, comerciante del barrio, al frente de la tienda de bellas artes Hartem.
Que encaja totalmente con nuestro concepto de tienda. Al final, al ser tienda de bellas artes, hemos trasladado lo que planteamos dentro al exterior y hemos dejado nuestra fachada como un lienzo en blanco para que artistas como Nataline lo transformen con su visión.
Desde hoy y hasta el 26 de abril, la Filmoteca Española organiza un ciclo en la Sala 1 del Cine Doré para recordar a la actriz Marisa Paredes. Hoy a las 8 y media de la tarde será la primera proyección con la película de Almodóvar, La flor de mi secreto.
Paco. Yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
No, ninguna.
Este ciclo, llamado Marisa Paredes, el dolor y el humor, incluirá también otros títulos protagonizados por la actriz como Profundo Carmesí, La reina anónima o Mi familia italiana. Los premios MIM, premios de la música independiente, vuelven a Madrid. Se entregarán este mes, el próximo 29 de abril, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Alcalá Norte y Biznaga lideran las nominaciones y con el entusiasmo de Biznaga cerramos estos apuntes culturales.
Cuando el desencanto es tradición, el entusiasmo es una disidencia contra la sumisión.
Un entusiasmado Javier Peña está ya por aquí listo para ponerles al día de la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja, así que le dejamos paso a los de las noticias de las dos. Nos marchamos. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.